Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Muy buenas, humano, muy buenas, persona que me escuchas. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia, y esto es Un Humano por Persona. Si eres nuevo por aquí, es probable que te estés preguntando de qué va Un Humano por Persona. Este es un formato de podcast que trata de entender a la especie humana a nivel individual y colectivo, sobre todo en materias que tienen repercusión a nivel social. Por eso siempre vamos a tener temas golosos que vamos a abordar desde, primero, la evolución de esa materia en nuestra especie, segundo, entender qué pasa en nuestro cuerpo y cerebro desde la biología y neurociencia, para acabar con una sección que es una reflexión ética del impacto social de lo que tratamos en el episodio. Hoy vamos a hablar sobre el alcohol. Es posible que si has escuchado el episodio anterior te preguntes, oye, ¿pero no ibas a hablar de neuromarketing con Judith y Nacho? Y efectivamente hemos grabado un episodio en directo en la FNAC Triangle de Barcelona, aprovechando la presentación de mi libro. Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. La grabación ha sido un éxito y es el episodio que vais a tener la semana que viene. La semana que viene hablaremos de neuromarketing y del impacto de la publicidad en la salud. Pero esta semana vamos a hablar directamente de cuestiones que tienen afectación directa en la salud y que, sin embargo, hacemos publicidad sobre ellas, como es el alcohol. El episodio de hoy va a tener una sección de evolución para entender cuándo aparece el alcohol y el consumo de alcohol en nuestra especie. Luego vamos a hablar de qué impacto tiene a nivel cerebral y corporal, para acabar con ese puente al siguiente episodio, en el que hablaré de la regulación sobre la publicidad y los espacios de consumo de alcohol en España en concreto. Así que arrancamos este tercer episodio de la tercera temporada de Un Humano por Persona. Vamos con esta sección de evolución que nos va a traer información muy sorprendente. Si no lo sabías, nuestra especie está adaptada a nivel biológico para consumir alcohol. Tenemos regiones de ADN que dan la orden de crear enzimas que hacen que el alcohol no resulte tóxico, es decir, lo metabolizan. En concreto, esta enzima es la alcohol deshidrogenasa, pero tenemos muchas más. Hoy me voy a centrar en el alcohol deshidrogenasa porque ha sido la clave para entender en qué momento de la evolución la especie humana dice: ¡ay, voy a consumir una sustancia que resulta tóxica, que puede ser letal, que me entorpece en el entorno natural de forma de que soy vulnerable a depredadores y aún encima puedo tener accidentes! Claro. Si analizamos la evolución como solemos hacerlo, buscamos qué utilidad tiene el ADN, mutaciones, adaptaciones, la conducta, es decir, como que todo nos haga sobrevivir, ¿no? Entonces, en el caso del alcohol resulta complejo pensar en qué momento de la evolución aparece una enzima que me ayuda a metabolizar esto y a que no sea tóxico. O sea, de entrada, ¿para qué lo consumo? Lo peor es que no somos la única especie que tiene esa adaptación. Otros animales también la tienen. Claro, cuando pensábamos en el consumo de la especie humana de alcohol, nos íbamos generalmente al neolítico, ese momento en el que la especie se asienta y aparece en el registro y archivo histórico las primeras vasijas, utensilios para fermentar y consumir alcohol. Entonces, durante mucho tiempo igual se pensaba que fue en el neolítico cuando empezamos a consumir alcohol, pero cuando ves que, ojo con esto, la enzima que metaboliza el alcohol y la región del ADN que da la orden de que se produzca tienen más de 10 millones de años de antigüedad, ya dices, uy, ni neolítico ni neolítica. O sea, llevamos consumiendo la sustancia alcohol muchísimos más años. ¿Pero cómo puede ser esto? Si pensamos en cómo se produce el alcohol, ya empieza a tener todo un poco de sentido. Es decir, las frutas, que era lo que consumían nuestros ancestros de forma mayoritaria en la dieta, sobre todo hace 10 millones de años y antes, las frutas tienen muchísimo azúcar. Muchísima cantidad de azúcares. Y aún encima están rodeadas de microorganismos que son levaduras. Levaduras que comen ese azúcar. Y están deseando comer el azúcar. Cuanto más madura la fruta y más azúcar tiene, las levaduras más se frotan las manitas que no tienen. Y el tema es que la levadura, cuando come el azúcar, en ese proceso se da una fermentación que tiene como producto final el alcohol. Por lo tanto, aunque el humano no produzca el alcohol, en la naturaleza puede aparecer el alcohol por ese proceso natural. Es decir, tú tienes una fruta que está muy verde, las concentraciones de azúcar son muy bajas, pero poco a poco empieza a aumentar la concentración de azúcar e incluso aumenta la cantidad de alcohol que hay dentro de la fruta. Es decir, nosotros, si analizamos los porcentajes de alcohol que hay en las frutas muy maduras, se encuentran pequeños porcentajes, que pueden ser de un 1, de un 2, o incluso en algunos frutos que tienen mucha cantidad de azúcares, se puede encontrar hasta un 4% de alcohol. Y todo eso sin pasar ningún proceso humano de fermentación. Claro, nosotros diríamos, ¿estaban los animales consumiendo frutas podridas que tienen muchísima cantidad de alcohol porque ya ha habido una gran fermentación? No. Los animales tienen adaptaciones para no consumir productos en putrefacción porque pueden ser letales. Simplemente, dependiendo también del proceso de digestión que tenga el animal o nuestro ancestro, si la dieta mayoritaria, que era el caso hace 10 millones de años, ese era ese momento en el que estábamos braqueando, que es el desplazamiento con los brazos, bracear por los árboles, ¿no? De una rama a otra con los brazos, pues éramos nuestros ancestros, se desplazaban así y consumían frutas. Y hace 10 millones de años se dio esa transición de los árboles al suelo, a modo, bueno, pues ya las cojo cuando maduren aquí, que voy a andar yo trepando por ahí, qué rollo, ¿no? Pues hubo un poco esa transición. Entonces, claro, no es una cuestión de que estuviesen consumiendo frutas podridas, pero si la mayor parte de tu dieta o prácticamente la totalidad son frutas, estás consumiendo muchísima cantidad en distintos procesos de maduración y dependiendo de la cantidad que consumas y de lo que tardes en digerirlo, puede llegar incluso a fermentar en el sistema digestivo, porque esas enzimas las tenemos en la boca, en el estómago y en el intestino. O sea, que esto nos da información de que a nivel evolutivo se ha producido alcohol en distintos momentos de la digestión y ha sido necesaria esa enzima en distintas partes de la digestión. A mí todo esto me parece interesantísimo. O sea, es que el concepto de que tengamos adaptaciones para ese consumo, digo, joder, es que a priori resulta contraintuitivo porque es una sustancia tóxica. Pero claro, imagínate que no podemos metabolizar el poquito alcohol que tengan esas frutas. Pues claro, nos cargamos el origen fundamental de la dieta. Si nuestros ancestros se alimentaban prioritariamente de frutas y accidentalmente podrían tener más concentraciones de alcohol de las necesarias o de las deseadas, que serían cero, pues claro que necesitamos una adaptación biológica, porque si no me quedo sin la fruta. Si la fruta me resulta tóxica y letal, pues a la mierda. Ya no me puedo nutrir y desaparece la especie. Por lo tanto, ahí sí que tiene sentido esa adaptación. Luego, ya nos volvimos locos. Dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar esta adaptación y vamos a hacer nosotros el alcohol. Entonces ya en el Neolítico dijeron, o sea, esto no fue intencionado, pero bueno, dijeron, oye, mira, que si dejo ahí las uvas unos días, aparece una sustancia riquísima, nos lo pasamos teta. Y dijeron, pues venga, pues sí. Y ven a hacer cerveza, vino, sake, se lo pasaron estupendamente bien. En el siglo I se cree que en China ya destilaban el alcohol y la destilación es para conseguir aún más graduación, como sabéis. ¿Por qué? Porque en los procesos de fermentación, cuando las bacterias, o sea, cuando las levaduras, perdón, consumen mucho azúcar y producen más de un 16% de porcentaje de alcohol en su medio, se mueren. Y por eso el proceso de destilación lo que hace es lograr que se consiga más graduación de alcohol independientemente de que se vayan muriendo levaduras. Entonces, claro, ahí ya hicimos un boom. En el siglo X, el sabio Al-Razi, que era un árabe, inventó el alambique. Y de ahí ya los procesos de destilación, pues bueno, se fueron extendiendo por todo el mundo. Lo siento por los irlandeses, que creo que se llevaban esta medallita de diseño de alambique, y parece ser que no es así. Pero bueno, en definitiva, no quiero profundizar más en la historia del alcohol hasta nuestros días, porque tenéis, de hecho, un episodio de Escuela de Pedantes, que es un podcast que tengo con mi gran amiga historiadora del arte, Ana Iroa. Tenemos un podcast sobre el vino, y en el contexto histórico, Ana nos cuenta toda la evolución y historia de la especie humana con el vino, que es súper interesante. Así que después de escuchar este episodio podéis ir a oírlo, pero ahora vamos a hablar de si de verdad el cuerpo está tan adaptado al consumo de alcohol. A modo, vale, tenemos esa enzima que nos ayuda a metabolizarlo de forma que no resulta tóxico y no nos morimos, pero ¿está el resto del cuerpo adaptado a que consumamos esta sustancia?
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bueno, no te asustes con el palabra neurociencia, porque esto va a ser una sección que voy a simplificar. Para todo lo complejo que hay en los metabolismos del alcohol, yo voy a tratar de simplificarlo a entender qué pasa desde que entra por el cuerpo hasta que llega al hígado, que todos sabemos que es como la preocupación principal con el alcohol, y el cerebro, ¿vale? Entonces, tú bebes alcohol y esta sustancia llega al estómago y ahí, a pesar de que siempre hablamos de que los nutrientes, el agua y todo se va a absorber en el intestino, ya hay absorción de alcohol en el estómago, un 20%. Luego el resto se va a absorber todo en el intestino. Pero es que el alcohol tiene una propiedad curiosa, que es una molécula que es capaz como de atravesarlo todo. O sea, le da igual diluirse en agua, que en aceite, que grasas, ¿sabes? O sea, el alcohol se diluye tanto y se difunde tanto que tiene la capacidad de penetrar un montón de tejidos. Es por esto que tiene esa gran acción desinfectante, porque penetra en las paredes de los gérmenes, las destroza y mata al bicho, claro. ¿Pero qué problema tiene esto? Que cuando bebemos alcohol, esa desinfección también ocurre en nuestra microbiota, en los microorganismos que tenemos por todo el sistema digestivo que nos ayudan a hacer bien la digestión y que haremos un podcast sobre microbiota y eje cerebro-intestino porque es súper interesante. El hecho de que el alcohol mate parte de nuestra microbiota nos deja vulnerables porque esas bacterias tienen funciones más allá de la digestión. De hecho, hay estudios que han vinculado desbalances en microbiota con más impulsividad o respuestas excitatorias ante algunas conductas. Es decir, se cree que la microbiota podría tener impacto en nuestra toma de decisiones. Esto ya digo, queda muy al aire para abriros interés y otro día mencionar más esto. Pero de entrada lo que sí que ya vemos es que el alcohol a nivel digestivo va a matar gran cantidad de bacterias que sí que son necesarias y buenas para nosotros. Pero bueno, una vez que ha pasado del estómago intestino a la sangre, ese alcohol va a irse preferentemente al hígado, porque es como la fábrica de procesar toda la mercancía que va por nuestro cuerpo, y en el hígado va a penetrar en unas células que se llaman hepatocitos, esto a nivel curiosidad, pero bueno, simplemente el alcohol penetra en las células como en todos lados, y ahí se encuentra esa enzima que hablábamos antes, la alcohol deshidrogenasa, que es la que va a ayudar a deshacer el alcohol en otras moléculas. En concreto, la alcohol deshidrogenasa lo que hace es que le roba un hidrógeno al alcohol y lo deja en una molécula que se llama acetaldehído. Los nombres nos da igual, simplemente sabemos que la molécula de alcohol ha llegado al hígado y se ha convertido en otra cosa, y decimos, ¡ay, qué bien! Ya nos hemos librado de la molécula de alcohol. Pero resulta que esa molécula que queda es tóxica. Es decir, el alcohol se convierte a acetaldehído y eso es tóxico para el organismo. Porque aún encima se empieza a acumular, se pega a proteínas que tenemos en el hígado trabajando, haciendo sus movidas, y no les deja trabajar. De hecho, la presencia de acetaldehído se ha vinculado con la resaca. Lo que pasa es que ahí voy a hacer aquí un parón para hablaros de la resaca, porque no se entiende muy bien el origen realmente. Es decir, conocemos procesos fisiológicos que pueden afectar y explicar por qué tenemos esos síntomas al día siguiente del consumo de alcohol, y se han vinculado eso con la presencia de esta sustancia tóxica, con la propia deshidratación, porque el alcohol lo que hace es que hagamos muchísimo pis, entonces perdemos mucha agua, y si no estamos recomponiendo esa agua y esas sales minerales y electrolitos, pues te deshidratas. Pero Una de las cuestiones que sí que tiene evidencia en cuanto a la resaca es la calidad del alcohol que se bebe. Si el alcohol es esto que llamamos por aquí garrafón, un alcohol de mala calidad, que lo que han hecho es mezclar alcoholes baratos que no son realmente tolerables por nuestro metabolismo, como es el metanol, con etanol, a modo mezclan un alcohol normal pero meten alcohol baratillo. ¿Qué pasa? Lo primero es que cuando esa mezcla de alcohol malo y menos malo, porque bueno, ya hemos visto que en el hígado el alcohol etanol tampoco se metaboliza muy bien, que digamos, es decir, sobrevive, pero bueno. Aún así, mientras el organismo, mientras el hígado está trabajando con la molécula de alcohol, no trabaja con la de metanol. Es decir, el alcohol malo y tóxico queda más tiempo por ahí circulando porque el hígado se dedica primero a metabolizar el etanol y luego ya metaboliza el metanol famoso. Y aún encima, los productos de romper esa molécula también son más tóxicos aún que los del etanol. Por lo tanto, claro, la calidad de la bebida que tomamos es importante para el proceso después de resaca o no resaca y daños hepáticos importantes. Aún así diremos, bueno, pues ya está, ¿no? Joder, ¿cuánto daño? Ya llega, Tamara, cállate la boca. Pues es que hay más. Es que esto es un no parar. Porque resulta que tú, cuando el alcohol llega al hígado, el hígado es un órgano que está trabajando en convertir unas moléculas en otras. Y para ello gasta una moneda que hay ahí, que se llama NAD, le vamos a llamar así, NAD. Entonces, estamos gastando esa moneda, ¿no? Cuando el alcohol entra en el hígado da prioridad a hacer los trabajos de eliminar el alcohol y por lo tanto gastamos todas esas monedas en trabajar con el alcohol. Es decir, una vez que entra alcohol en el hígado deja de hacer todo lo que estaba haciendo. Deja de activar la vitamina D, que es fundamental para el sistema inmune, para el sistema digestivo. Deja de sintetizar las proteínas que estaba haciendo. Deja de trabajar con las grasas, porque el hígado es metabolismo de las grasas. Y, aún encima, una cuestión que pasa es que por eso se relaciona el consumo de alcohol con hígado graso y patologías en el hígado, porque aun encima de paralizar todos estos procesos de vitaminas y proteínas transportadoras y demás, lo que hace es aumentar la síntesis de grasas ahí en el hígado, pero impide que se oxiden. Es como, bueno, pues vamos a hacer un hígado graso, pero como están bloqueados los transportadores, porque me he cargado las proteínas y no pueden sacar las grasas de ahí, pues ahí ya está, el hígado sufriendo, ¿no? Yo, claro, con todo esto ya decimos, joder, pues sí que es verdad que el alcohol ahí a nivel hígado, mal, 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 mal. Y hay mucha gente que te dirá que no, que hombre, que sí que hay unas dosis de vino, de alcohol, que pueden ser beneficiosas para la salud. De hecho, había estudios de que una copita de vino al día era mejor incluso que no tomarla. Aquí es gracioso explicar este estudio porque lo que se había visto es que eso, había pues personas que tomaban 0 copas de vino, una y más. Los que tomaban una era como que estaban más saludables. Lo que se vio en ese estudio es que las personas que no tomaban ninguna nunca era porque tenían patologías y medicaciones que impedían que consumiesen alcohol. Es decir, ya estaban enfermos, ya eran menos sanos que las que tomaban una. Simplemente lo digo a modo dato. Aún así, sigue habiendo posibilidades de que aparezca una brigada que os diga que no, que hay formas de alcohol o cantidades moderadas que pueden ser buenas, precisamente porque cuando gastamos la moneda esa NAD, aparece una sustancia que es NADH. Esa sustancia, cuando se acumula muchísimo, también es tóxica. Es decir, si metabolizas muchísimo alcohol en una noche o también de forma frecuente, estás acumulando mucho NADH. Y esa molécula lo que puede provocar es acidosis metabólica. Pero lo que dicen es que en bajas concentraciones tiene poder antioxidante. Por lo tanto, pues sí, una copita al día tiene ese poder antioxidante. Y a ver, si bien es cierto que tiene esa capacidad reductora, es que anda que no tenemos cosas antioxidantes que no tienen efectos negativos a nivel hepático ni cerebral. Es decir, antioxidantes buenísimos, la melatonina. Tú por la noche tienes oscuridad absoluta y cuidas las horas de sueño y tienes el antioxidante, uno de los más poderosos que conocemos en el cuerpo. Y si no, una dieta variada en frutas y verduras, súper saludable a nivel digestivo, nutritivo y antioxidante. O sea que no veo, es decir, si me vas a decir que te vas a tomar el vino por las propiedades de la uva, tómate la uva. Es decir, o sea, voy a defenderte más si me dices que lo tomas simplemente por una cuestión hedónica. Pues ahí te puedo entender. Pero si me dices que es por los antioxidantes, me has perdido ya. En definitiva, ya hemos hablado de cómo se carga el pobre hígado. El hígado va a tope porque, de hecho, es que de todo el alcohol que entra en el cuerpo se encarga del 90%. O sea, el 90% de todo el alcohol que consumimos se va a encargar el hígado. El resto se va a expulsar a través del sudor, de la orina y de la respiración. Y dices tú, vale, a ver, entonces pasó de la sangre al hígado, pero espérate, porque si llega al sudor, a la respiración y a la orina, es que ha pasado por todo el organismo. Y efectivamente, sí. Una vez que el intestino absorbe la sangre, el corazón bombea y la sangre circula por todos lados. Por lo tanto, el impacto de la molécula de alcohol en el resto de órganos va a existir. Y es una molécula que deshidrata células, deteriora células. Bueno, no os voy a explicar porque eso sí que ya sería un rollo, pero en definitiva, el alcohol, como penetra por todas las paredes, luego dentro de la célula también hace daños. Y en concreto, cómo no, como atraviesa todo, pues también es capaz de atravesar una de las barreras más tochas que tiene nuestro cuerpo, que es la barrera entre la sangre y el cerebro, lo que llamamos barrera hematoencefálica. Pues el alcohol pasa por ahí como por su casa, hasta la cocina, sin preguntar, muy tranquilo. Y lo que hace allí es activar un neurotransmisor, una molécula que hay en el cerebro, que se llama GABA. Y el GABA lo que hace es inhibir funciones. Es una molécula inhibitoria, es una molécula relacionada con el descanso, con la desconexión, con bajar marchas. Por lo tanto, el alcohol funciona como un depresor del sistema nervioso, es decir, ralentiza la actividad cerebral. Y aún encima, cuando llega al cerebro el alcohol, tiene especial afinidad por una parte del cerebro que es la más externa, el neocórtex. Es decir, la molécula de alcohol va a ir a hacer sus funciones de deterioro, de deshidratación y demás, y de activación de estas rutas que trabajan con el GABA, que es inhibitorio, en las partes más externas del cerebro que están vinculadas con la toma de decisiones, la valoración de riesgos, el control de impulsos. Todo esto, independientemente del daño que pueda estar haciendo el alcohol a esas neuronas, lo que está haciendo es una intervención directa a nuestra conducta. Porque si tú vas y deprimes las áreas del cerebro que valoran mis riesgos, que valoran mi toma de decisiones, que valoran mi impulsividad, todo esto es lo que hace que el alcohol se relacione con accidentes, que pueden ser chorras, graves o letales, que el alcohol se haya relacionado con conductas más violentas, irresponsables, o también con prácticas sexuales de riesgo, contracción de ETS o embarazos no deseados. Claro, o sea, es que esto no hay que explicarlo a nivel científico, ya sabemos todo lo que pasa si estás muy borracho, pues obviamente estás desinhibido y la toma de decisiones pues no es la más fina tampoco, ni estás tú muy, muy ducho ni para conducir ni para hacer acrobacias. Por lo tanto, es mejor que no las hagas, pero como tu valoración de riesgos está apagada también, pues claro, ahí es cuando dices, no, voy bien, voy de pana. Aún así, diremos, bueno, pues vale, tiene impacto sobre la conducta, pero, como ya os decía, la molécula de alcohol pues es la que es. Es que, es decir, es una molécula que entra a las células, las deshidrata, las daña. Por lo tanto, lo que se ha visto, que aquí ya empiezan los datos un poco duros, Dios mío, yo de verdad que estoy de vuestro lado. O sea, no sé cuánto consumes, pero bueno, yo los datos te los tengo que decir. Se ha visto que una o dos bebidas al día, sostenidas en el tiempo, han demostrado reducir esa parte de la corteza cerebral. Y por lo tanto, las funciones vinculadas a ella. Esto, claro, ya digo, es un dato que a nivel cultural, como tenemos muy normalizado el consumo de alcohol, si decimos, pero ¿cómo? ¿Una cerveza al día? ¿Una copa al día? ¿Me estás diciendo que...? Pues sí, o sea, te lo estoy diciendo, te lo estoy contando y ya está. Vamos a correr un tupido velo y cada uno que haga las paces con esta información como pueda. Pero una o dos bebidas al día han demostrado, sostenidas en el tiempo, han demostrado tener esa capacidad de reducción de esas áreas de la corteza cerebral en la densidad de neuronas, de conexiones entre ellas, de sinapsis y funcionamiento. Pero es que además, si el consumo se mantiene en el tiempo, sumado a esa reducción de la corteza, vamos a tener una adaptación del sistema de recompensa. Si no sabes lo que es el sistema de recompensa, seguro que te suena la palabra dopamina. El sistema de recompensa funciona con dopamina, que es una molécula que está vinculada a la motivación, a que a ti te apetezca hacer algo y que lo hagas incluso. Entonces, el sistema de recompensa es algo que en la evolución se fue desarrollando para que hagamos cosas que nos hacen bien, que nos ayudan a sobrevivir. Entonces, la dopamina se activa cuando te relacionas con gente, cuando comes, cuando haces actividad física, cuando te reproduces, cuando tienes sexo. Es decir, la dopamina está asociada a cosas que sí que son buenas para nosotros, pero hay moléculas como el alcohol que tienen la capacidad de aprovechar ese sistema de recompensa para que consumas más alcohol. Que no es que el alcohol tenga voluntad, ya lo sabemos. Pero bueno, sí que hay gente controlando la promoción de alcohol que sí tiene voluntad. Ojo, que de esto hablaremos en la siguiente sección. Pero, en definitiva, lo que hace el alcohol en el cerebro es que llega y además de tener afinidad por esas zonas del neocórtex, lo que hace es que hay una área de ese sistema de recompensa, que es el núcleo accumbens, que produce un montón de dopamina de repente, en plan ¡pum! Y esa producción de dopamina, hay áreas de la emoción, de áreas de emociones y áreas de memoria que detectan que hay mucha dopamina. Entonces se ponen en plan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto mola mucho. Y lo que hacen es empezar a tomar notas de, bueno, a ver, estábamos consumiendo una sustancia que venía de esa botella. La forma de esa botella o de esa copa o la etiqueta de esa bebida es una información muy importante para el cerebro, porque esa etiqueta, esa forma de botella, ese vaso, nos han dado mucha dopamina. Entonces, cada vez que veamos información relacionada con ese vaso, o un bar, o una botella de alcohol, o una botella de cerveza, una copa de cerveza, una copa de vino. O sea, cuando veamos el recipiente o cosas que evoquen algo parecido, se va a activar ese núcleo accumbens y se va a activar ese circuito de recompensa. Y aún encima, lo que va a constituir esa neuroadaptación es un proceso de adicción. ¿Por qué? Porque dentro del cerebro, ese sistema de recompensa tiene la capacidad de apaciguar o apagar el control de impulsos. Cuando tú sigues perpetuando el consumo de alcohol de forma asidua, lo que haces es potenciar ese sistema de dopamina, de memoria, de emociones que está archivando, oye, cuando consumimos esto queremos más, mientras que apagas la inhibición del impulso. Es decir, es como una trampa perfecta de el alcohol hace que quieras consumir más alcohol y aún encima te apaga el control de impulsos. Y aún encima reduce la densidad de la corteza donde se toman esa valoración de riesgos, control de impulsos y demás. Es decir, no solo la apaga, sino que va reduciendo la toxicidad del alcohol poco a poco esa densidad de neuronas y sinapsis. O sea, que es como la trampa perfecta de que cada vez consumas más y más alcohol y tengas menos control sobre el consumo. Por eso ahí es donde vemos la base de la adicción. Y una base que también es muy importante, y la voy a mencionar aquí porque es la esencia de la crítica que vamos a hacer en la sección ética final, y es que, claro, como hemos visto, el hecho de que tú veas una copa, una botella de cerveza, una etiqueta, una marca de alcohol, va a estimular el circuito que hace que bebas alcohol. Es decir, es de las publicidades más efectivas. Hacer publicidad sobre cuestiones que se saben adictivas es profundamente efectivo. Muy efectivo. Y aquí os menciono que da igual que el anuncio sea de una bebida 00, porque en nuestro imaginario y semántica cerebral la forma de la botella es la misma, la marca de alcohol es la misma. Es decir, aunque ponga 00 detrás, tú estás viendo que es cerveza, estás viendo que es una marca de alcohol y se están activando circuitos de recompensa en el cerebro que te evocan esa conversación. Es más, una persona que tenga sensibilidad o un trastorno vinculado al consumo de alcohol está escuchando mi programa ahora, mi podcast, y está teniendo demasiadas imágenes cerebrales de todo esto y estoy activando de alguna forma, o sea, que lo siento porque la divulgación sobre alcohol de forma extensa creo que forma parte del proceso, que si una persona que tiene esa vulnerabilidad está activando esas regiones que le evocan a querer consumir alcohol. Por eso a veces se dan absurdos, como que vienes de una charla sobre qué mierda el consumo de alcohol y solo sales pensando en, bueno, vamos a tomarnos una caña, porque de forma inconsciente hemos activado a regiones del cerebro. O sea, que de entrada ya pido perdón por esto. Ahora tú podrás decir, bueno, pues mira, es que claro, si la persona que ya tiene un poco de adicción es más sensible a la publicidad, es su problema, que no hubiese bebido tanto para tener esa adicción. Y ahora es cuando digo, a ver, vamos a parar un poco porque, punto uno, sabemos que hay predisposición genética. O sea, que dime tú qué justicia hay en que yo nazca con una predisposición genética que hace que en las primeras cervezas que nos tomamos tú y yo en la universidad o en el instituto, en tu cerebro hagan un ¡ah, mira, esto está bien! Y en el mío hagan ¡Dios! Porque eso es lo que pasa con un cerebro que tiene predisposición, que los primeros contactos con una sustancia adictiva, como puede ser el tabaco, el alcohol, el juego o drogas más heavy ya como cocaína y demás, bueno, digo más heavy en efecto inmediato, no en impacto social, ¿eh? Que el alcohol a nivel impacto social ya sabemos. Entonces, claro, el hecho de que en mi cerebro haga un ¡buah!, una explosión brutal, es que no es decisión mía, es que lo probé como tú, porque estamos atravesados por un contexto que nos impulsa a normalizar el alcohol y a que lo probemos. Entonces, claro, si mi cerebro tiene una preferencia por esa sustancia a producir mucha más dopamina que en tu cerebro y que la respuesta en mi cerebro sea más tocha, ¿qué culpa tengo yo, macho? De hecho, aquí os pongo un aviso que se lo escuché en el podcast de Huberman. Os lo recomiendo, está en inglés, pero si os gusta neurociencia es obligatorio, seguro que muchas ya lo escucháis. Y él tiene un podcast sobre el alcohol en el que explicaba que, ojito, porque hay gente a la que el alcohol le sienta de pana, le sienta de lujo. O sea, te tomas una copa y de repente estás como más activo. Que a todos nos pasa un poquito de esa activación, también por el sistema de recompensa, al tomar una copa, pero si no tienes una relación delicada con la bebida o una susceptibilidad concreta, enseguida te apaga, porque es un depresor, es decir, el alcohol te va a aplatanar. Si eres una persona o ves a alguien que se activa mucho con el alcohol, ahí ya hay cosas delicadas. Es decir, cuando el alcohol te produce una activación de estar más a tope, más bailongo, más tal... ¿Sabes? O sea, si no te aplatana, algo hay, algo hay. Y diréis, pues eso es lo normal, pues ahí lo dejo. O sea, ahí lo dejo. Y luego veremos por qué es lo normal. Ahora que estamos hablando de la vulnerabilidad, quiero hablar de la adolescencia, porque encontré un estudio interesante que habla de factores que impulsan al consumo de alcohol en adolescentes, que son pues los panas, los colegas, la guía de los padres, no quiero responsabilizar o preocupar a los padres porque las presiones extras son muchas, pero sí que es cierto que puede haber guías sobre el consumo de alcohol en casa más o menos adecuadas. Y después está la comunidad y la sociedad, entre las que están las instituciones, el colegio, pero también las redes sociales, que de esto también hablaremos extensamente. Y sabemos de sobra ya los impactos que tiene el alcohol sobre el cerebro adulto, pero también en el del menor que está en desarrollo. Va a tener efectos cognitivos sobre su sistema atencional, sobre la capacidad de aprendizaje, sobre la toma de decisiones, sobre las habilidades visoespaciales y también sobre la memoria de trabajo. Es decir, les afecta a nivel estudiantil un montón. Y aún encima se ven cambios estructurales en el cerebro de reducción de materia gris, el número de neuronas baja, el número de sinapsis baja, como que se van aislando las partes del cerebro, en vez de conectarse más, que el cerebro en la adolescencia está en una etapa de crecimiento, neuroplasticidad y tal, es como que todo eso se va frenando. Por eso es tan letal el consumo de alcohol en la adolescencia, porque se está constituyendo cómo van a ser las estructuras cerebrales, así como constituyéndose el sistema de recompensa. Entonces, si en los momentos en los que se está fortificando nuestra toma de decisiones, valoración de riesgos y estructurándose el cerebro, lo que fomentamos es un cerebro más impulsivo, podemos estar condicionados y sentenciados para el resto de nuestra vida. Yo no digo más. Por eso a mí lo que más me preocupa obviamente es la protección del menor y del adolescente. Luego ya los adultos, bueno, también me preocupan. En definitiva, lo que quiero ver con esto, para acabar esta sección, es hablar de cuánto alcohol es mucho alcohol. Porque claro, después de haberos dicho que una copa al día o una o dos copas al día tienen efectos sobre el neocórtex ya a nivel de reducirlo, pues ya decimos, bueno, pues ya está, apaga y vámonos. O sea, porque todo lo que digas de más de eso, pues claro que va a ser malo. Es decir, si una o dos copas al día ya son malas, más va a ser peor, no va a ser mejor. Nosotros... Realmente ya no se puede hablar de un consumo seguro ni responsable. O sea, el estudio de una copa de vino al día ya cayó, ya murió. Entonces, esto pasa a ser pues como el tabaco. Es decir, pues no hay una dosis segura. Es decir, es una sustancia tóxica para el organismo. Es lo mismo que es una conducta de riesgo, lo mismo que no dormir, que el sedentarismo. Son conductas que tienen un poder inflamatorio, un poder de toxicidad en el organismo que es malo. Es decir, no hay buena sustancia o buena dosis de ello. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que, siendo un poco amables, entendemos cómo podría haber un consumo muy excepcional que no va a tener un gran impacto en la salud, ¿no? O sea, aunque no nos lo diga la ciencia, que la ciencia nos dice, mira, no hay un consumo responsable, nosotros a nivel social podemos decir, bueno, una o dos copas, tal, pero, claro, tú eres de las personas que tomas una cerveza de vez en mucho, pero ¿y los fines de semana? ¿Qué está pasando los fines de semana? Hablemos de los fines de semana, porque es el modelo que ya se conoce, no solo el modelo de botellón, sino que es algo que en la literatura científica se ha llamado el binge drinking, que es como beber mucho de golpe, y esto se mide por el impacto que tiene en la sangre, que el binge drinking básicamente es conseguir 0,08 gramos de cilitro de alcohol en sangre, o sea, como un 0,08%. Y esto se suele conseguir más o menos si bebes unas 4 o 5 copas en 2 horas. Es decir, si tú en 4 o 5 copas, o sea, eso, las tomas en 2 horas o menos, estás teniendo pues una conducta que se llama binge drinking. Hay una conducta que es aún más, que es como la más letal de todas, que es de 8 a 10 copas en una noche y demás. Esas ya son como consumo muy peligroso. Pero lo de las 4 o 5 copas en una noche yo creo que está normalizado. Yo creo que sí que es cierto que, sobre todo en la edad de la últimos años de instituto, universidad, incluso sales de la universidad, y aunque ya estés currando, positando, lo que sea, yo creo que mi grupo de colegas y yo creo que es que ese hábito de salir todos los fines de semana y todos los fines de semana, un día o varios, bebernos 4 o 5 copas, bueno, en mi caso no, porque no tengo tanta tolerancia al alcohol, pero bueno, que sí que es cierto que está muy normalizado en España y en otros lugares. Por lo tanto, esto sí que es una preocupación a nivel colectivo. ¿Qué impacto va a tener esto? Pues lo que estamos haciendo cuando bebemos tantísima cantidad de alcohol junta es no solo someter al cerebro a esas vulnerabilidades del consumo de alcohol, sino al organismo a cantidades demasiado tóxicas como para procesarlos, que sí que pueden tener impacto a largo plazo en el hígado. Y una cuestión es que, claro, tú tienes el binge drinking y tú ves que en tu vida funcionas igual que las personas que no lo tienen. Es decir, vale, yo no soy una persona que beba entre semanas, solo bebo los fines de semana esas 4, 5, 10 copas, pero yo en el trabajo curro igual, es que hago todo igual. Es decir, no me noto que tenga ningún problema, de hecho no me afecta en la vida personal ni nada así. ¿Qué pasa? Que lo que se ha visto en estudios de electroencefalograma, y que ya digo, es lo que es, ¿eh? O sea, hay que poner todos los estudios en contexto, pero lo que se ha visto es que el cerebro de una persona que tiene ese binge drinking, ese consumo abusivo en el fin de semana, si bien realiza algunas tareas con el mismo éxito que la persona que no lo tiene, necesita reclutar muchísimas más neuronas para un mismo trabajo. Es decir, tiene un cerebro menos eficiente. Necesita gastar mucha más energía cerebral y poner muchos más recursos para una misma tarea. Pero además, lo que ya nos vincula con el apartado final, que es lo que es bastante heavy, es que si los individuos que, aunque no tengan un trastorno del consumo de alcohol ni nada así, pero sí tienen ese consumo de fin de semana, de botellón, salir y tomarse 4 o 5 copas, su cerebro responde en reposo y a las imágenes de alcohol de la misma manera que responde una persona que tiene un trastorno de consumo de alcohol. Es decir, tú puedes decir, no, pero yo no tengo una adicción, porque a nivel laboral, personal, estás funcionando a nivel académico e incluso funcionas, aunque tengas que usar el triple de neuronas, tú funcionas. Pero esta parte es clave, de que tu cerebro responde igual a las imágenes de alcohol que el cerebro de una persona que con adicción. Entonces, aunque tú no sientas que tienes un problema con la bebida, eres muy vulnerable a la publicidad de bebida. Vamos por fin con la sección final, que es mi favorita del programa de hoy. Ya sabéis por el programa inicial que le doy bastante importancia a los espacios públicos, a la seguridad en ellos, y este programa claramente trae mucha reflexión sobre cómo regulamos y vigilamos los espacios públicos para prevenir problemas de adicciones. Muchas veces sentimos que no es responsabilidad nuestra lo que le pase a los demás, solo en los casos en los que es muy directo. Por ejemplo, pues en los casos de omisión de socorro, si tú ves un accidente, es que tienes un deber moral y un deber legal de asistir a esa persona, porque eres la única persona que puede. En esos casos como que lo vemos muy claro, a modo, bueno, pues tienes un perro herido al lado, lo puedes atender, o un niño perdido, pues inherentemente, aunque es que estés llegando tarde al curro, ves al niño perdido y, hombre, o estás muy mal de la chota, o de verdad vas a sentir una obligación y deber de procurarle bienestar a esa persona indefensa a tu lado. Entonces, claro, ya tenemos que analizar quiénes son más o menos indefensos, pero si forman parte de nuestra sociedad, que lo forman parte de nuestro deber moral procurar un bienestar colectivo para esas personas. Por lo tanto, tú puedes ser más o menos vulnerable a la publicidad del alcohol, que es lo que vamos a hablar ahora. Pero cuando ya tenemos tan detectados grupos que sí lo son, como son menores, adolescentes, personas que ya tienen un consumo elevado o personas que consumen excesivamente los fines de semana, sabemos que toda esa gente es vulnerable a esa publicidad porque tiene una acción muy directa sobre su sistema de recompensa, pues ahí es que ya nace de nosotros también ese, oye, hay población vulnerable a esta publicidad, todos somos vulnerables a esa publicidad, pero esas personas más aún, por lo tanto tenemos que evaluar cómo se está regulando y cómo se están disponiendo los espacios públicos. Os ponía el ejemplo también de entrar al supermercado por el pasillo del alcohol. Es decir, tú imagínate ser adolescente, una persona que ya tiene ese consumo habituado y sus sistemas de recompensa se activan un montón, pero os hablo de personas que son las que toman una o dos cervezas al día. No os estoy hablando de personas que tienen un problema gravísimo con la bebida. Es decir, la vulnerabilidad a esa publicidad está en las personas que normalizan su consumo, que son una gran mayoría social. Entonces tenemos una gran mayoría social que cada vez que entra en un supermercado, cada vez que entra en determinados espacios en los que hay publicidad de alcohol, es vulnerable a que su toma de decisiones e impulsividad se ve afectada para hacer un consumo todavía más agudo. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en el programa de hoy, de qué se está haciendo. Porque obviamente, aunque tú a nivel individual o yo podamos sentir más o menos responsabilidad sobre personas que son vulnerables al consumo de alcohol u otras sustancias, a nivel europeo, español, incluso mundial, ya hay organizaciones tratando de regular todo esto. De hecho, en España estamos ahora mismo con un plan de acción sobre adicciones 2021-2024 y su campo de actuación abarca pues, drogas legales como el alcohol, fármacos de prescripción médica, ojo con esto, y también otras sustancias con potencial adictivo, también drogas ilegales, y tienen como dos metas que son muy loables. Oye, que son ir hacia una sociedad más saludable e informada, pues muy bien, chapó, y hacia una sociedad más segura. Oye, brilliant. Nos quedamos con que estos son los fines sociales que queremos tener, ¿no? Y tienen unos objetivos generales que van a disminuir los daños del consumo de esas sustancias, disminuir la presencia. Es decir, aquí, ¿la presencia qué es? Pues en qué espacios están esas sustancias, dónde se venden, dónde se ven. Todo eso es presencia de esas sustancias con potencial adictivo. Y, por supuesto, retrasar la edad de inicio, es decir, proteger a los menores. Eso es muy importante en esta iniciativa. Algo que me encantó es que toda la iniciativa dice que las acciones dirigidas a prevenir y disminuir la presencia y los daños asociados a las adicciones deben estar empíricamente contrastadas, científicamente fundadas y ser eficientes. Es decir, las medidas que se aborden sobre la regulación de la presencia del alcohol en espacios públicos tienen que estar basadas en la evidencia científica, en todo lo que hemos visto hasta ahora. En que tenemos evidencia científica de que es una sustancia adictiva, como ha pasado con el tabaco, que es una sustancia que puede resultar letal y que es una sustancia que simplemente con ver formas, marcas, siluetas que evoquen a la bebida, tiene efecto sobre el sistema de recompensa y activación de áreas cerebrales involucradas con la impulsividad. Es decir, ya tenemos una evidencia consistente que nos dice que la publicidad o la visibilidad de marcas de bebidas alcohólicas en espacios públicos es una vulneración de la libertad y toma de decisiones de las personas sobre el consumo del alcohol. O sea, que aquí ya tenemos algo que dices tú, uy, menudo melón, menudo melón, menudo melón. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, esto es una propuesta que sale ahora entre 2021 y 2024. O sea, no es ley, es un plan que hay, que tiene el gobierno. Pero realmente, si nos vamos a la ley, a lo que ya está escrito, hay mucho, ¿eh? O sea, no, yo pensaba en plan, es que no hay regulación. ¡Mis cojones! Sí que hay un montón de regulación sobre el alcohol en todos los espacios. O sea, obviamente ya sabíamos, pues a nivel tráfico hay muchísima, a nivel etiquetado, sanidad, hay muchísima. A nivel deporte ya sabemos que en instalaciones deportivas no se puede vender alcohol, no se puede vincular, que esto es muy interesante, las marcas de alcohol a la conducción. Y aquí ya tenemos un primer punto de decir, ¡uy! ¿Cómo que no podemos vincular las marcas de alcohol a la conducción? Si estamos viendo las carreras de Fórmula 1 con marcas de cerveza ahí. Pero claro, ponen 0-0. No tiene alcohol. Podemos anunciarlo. Y mi pregunta es, ¿podemos? ¿Podemos? Porque hay una ley, la 13/2022, del 7 de julio, que habla sobre comunicaciones comerciales audiovisuales. Es decir, habla sobre la publicidad y nos dice que está prohibida la publicidad encubierta mediante la presencia verbal, visual, directa o indirecta de la marca o el objeto que vendes. Entonces, claro, vamos a ver. Aquí hay un ejercicio de deducción. Si bien la publicidad de Cerveza 00 no está promocionando alcohol, sabemos, desde la neurociencia, que eso evoca al alcohol. Y dices tú, bueno, pero es un vacío legal, las marcas igual no es esa la intención. Sí es la intención, claro que es la intención. Las ventas las tienen en las bebidas alcohólicas, no en las 0,0. Sí que en la ley se contempla una recomendación que es recomendar las bebidas 0,0, o sea, bebidas sin alcohol para la conducción, a modo si vas a conducir, no bebas o te tomas una cerveza 0,0. Pero ¿qué pasa? Que a nivel marketing no debería ser legal porque es una publicación, o sea, lo que diríamos subliminal, es decir, es una comunicación comercial audiovisual subliminal, porque si la intención aparente es anunciar una bebida 0,0, ellos saben y los datos saben y la neurociencia y el neuromarketing sabe que el efecto es de ventas y se traduce en datos de ventas de la bebida de alcohol. Porque cuando vemos la silueta, si el botellín es el mismo, si la etiqueta y el nombre y todo es lo mismo, lo que evoca es el consumo del alcohol, no del no alcohol. ¿Vale? Entonces, todo esto ahora mismo ya estaría recogido en la ley. Es decir, ellos saben que tienen esto. De hecho, os voy a recomendar un podcast, es el Lijocast. Y en uno de los episodios hablaba de una anécdota de la regulación en el tabaco, en concreto también en la Fórmula 1. Os recomiendo ir a escuchar su podcast, pero simplemente os digo que había un contrato de Marlboro con, que era una marca de tabaco, con vehículos de Fórmula 1, creo que era Ferrari, y cuando se prohibió totalmente la publicidad de tabaco en todos los espacios, y punto, y se acabó, pues, con lo cual también hubo muchas resistencias, y ahora ya vemos que no pasa nada, o sea, como mucho se ha reducido el consumo de tabaco, y qué bien para la salud, ¿no? Pero bueno, que lo que hicieron fue hacer un contrato que alargó 3 años más su relación comercial porque dibujando unas líneas sutiles en el vehículo seguía evocándose a la marca de tabaco. Es decir, todas estas técnicas subliminales las marcas las conocen y las ponen de forma intencionada. Por lo tanto, si hay una intencionalidad muy concreta y meter millones y pasta ahí para meter esas líneas es porque es publicidad. Y por lo tanto sería ilegal. Estás metiendo una publicidad subliminal sobre un producto que genera adicciones. Es ilegal. Y con la cerveza 0,0, que me corrija alguien que sepa leer de verdad la ley, pero yo aquí la he mirado y a mi criterio, si aplicamos de verdad la evidencia científica y la neurociencia que utilizan estas marcas, la 0,0 tampoco se podría hacer publicidad en ningún espacio deportivo, por lo menos, y mucho menos con vehículos de motor. Después también está la paradoja que tú llegas aquí a Coruña, al aeropuerto, y la torre de control es una cerveza, es una marca de cerveza gigante. Es como, bueno, vale, no podemos mezclar, y ahí no es 0,0, el anuncio es la marca del botellín de toda la vida de cerveza. Y dices tú, bueno, vale, pues mezclar aviación con alcohol seguro que tiene muchísimo más sentido. O sea, eso es muy normal. Y es un espacio público, un aeropuerto al que llegan menores, es decir, yo eso también es algo que me sorprende y siempre me pregunto, ¿es legal que este aeropuerto tenga ese pedazo de cartel ahí? Si lo sabes, si te enteras, tú vas y me dices. En este punto hemos concluido que si se quisiese defender la eliminación de los productos de 0,0 en emisión de áreas deportivas, horarios infantiles, se podría pelear. El tema es, ¿qué fiscal se pone a hacer estas batallas? Es decir, ¿cómo empiezas esta batalla? Porque está la ley. Lo que pasa es que lo que no hay, bueno, yo no entiendo mucho de estas movidas, pero que no hay como jurisprudencia porque nadie se pone a denunciar a estas casas. Es como que cerramos los ojos y miramos otro lado, porque pasa con muchas más cosas. Donde sí que está muy acotada la regulación es en el ámbito audiovisual. Definimos la comunicación comercial audiovisual como las imágenes o sonidos que están destinados a promocionar de una manera directa o indirecta pues bienes, servicios, etcétera. Es decir, eso es lo que se entiende como publicidad, comunicación audiovisual. Y en esta regulación, en la televisión por lo menos, en la radio y en espacios que sí que están regulados, estaría prohibida la comunicación de marcas de alcohol superiores a 20 grados en un horario que sea, bueno, te digo cuándo se puede que acabamos antes. Tú puedes anunciar marcas de más de 20 grados de alcohol entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana y ya está. Antes era el horario de publicar alcohol. En 2022 parece ser que han hecho una reforma y lo han ampliado para las bebidas de menos graduación que ya se puede entre 8 y media de la tarde y 5 de la mañana. Es decir, yo, o sea, lejos de atender a la ley que ya está en algunas materias, ampliamos la ley para hacerla más laxa. Entonces ya podemos anunciar pues, cervezas y vinos a las 8:30 de la tarde. ¿Qué dices tú? ¿No es horario infantil? Hombre, no. Pero vamos, en fin, corramos un tupido velo y continuemos avanzando en cómo se regulan los espacios públicos en los que se hace publicidad de alcohol. Porque si bien en la tele, en la radio, en el cine, tenemos muy acotado cómo se regula esta publicidad, las calles, por ejemplo, es un choteo. Porque sí que hay una ley que explica que no se puede hacer publicidad de alcohol en puntos de no consumo y 90, pero como la regulación sobre en qué zonas se puede beber y en qué zonas no, es de las autonomías, pues puede haber una autonomía que diga, ah, no, pues aquí en la estación de tren puedes beber, por ejemplo, entonces puedo hacer publicidad de alcohol. A mí, por ejemplo, me pasó que en la gira que hice firmando libros el año pasado, cuando llegué a las estaciones de Andalucía, pues de verdad que como llegar aquí al aeropuerto de Coruña, yo es que no daba crédito, lonas, pero os digo lonas de metros y metros y metros que cubrían toda la estación por todos los flancos, de una influencer con más de 3 millones de seguidores anunciando Ginebra. Pero lonas, en todas las estaciones de que pisé de Andalucía, que fueron 3, en Málaga, Sevilla y Granada, pues en las 3 esas lonas de publicidad. Yo estaba en plan, esto es legal. O sea, ¿cómo puede ser que haya un personaje público tan tocho anunciando esta dimensión de alcohol en un espacio público como es una estación de tren? En la que obviamente hay menores transitando todo el rato. Y de esos 3,3 millones de personas, ¿cuántos son menores en ese ámbito? Porque aquí es donde ya quiero pasar al punto que nos va a llevar a finalizar este episodio, que es el ámbito de los famosos. Es decir, ya hay una pregunta, si atendemos a la Ley 13/2022, que es la misma que mencioné antes, hay un apartado que explica sobre las comunicaciones comerciales que fomentan comportamientos nocivos para la salud, dice que no se puede, punto uno, hacer publicidad que se dirija específicamente a menores o que asocie la bebida a un mejor rendimiento físico, pero esto sí que no lo vemos. Es decir, yo no he visto ninguna publicidad ni en redes sociales ni en televisión que hable de, hoy en día, de que el alcohol fomenta el rendimiento físico. Pero hay una parte de este artículo, que son los apartados C y D, que dicen que no puede dar la impresión de que el consumo contribuye al éxito social o que lo asocie, vincule o relacione con ideas de éxito a nivel personal, profesional, social o familiar. También el apartado D dice que estos anuncios no pueden sugerir que las bebidas tienen un efecto estimulante, medio de resolver conflictos o que tengan ningún tipo de beneficio. Entonces, claro, ¿cómo anuncias alcohol? Porque ya no puedes hacer anuncios de la experiencia que supone el alcohol. De hecho, me acuerdo de anuncios de estrellas, bueno, de distintas marcas de estrella, que son como los nombres de la cerveza aquí en España. Entonces, estrella algo, ¿no? Pues que sí que hablaban un poco de la experiencia, del verano, del no sé qué, de los brindis, de la familia, de los amigos. Y es como, espérate, porque ahí me estás asociando toda una experiencia a la bebida. Es decir, ahora mismo, bajo este entendimiento, los anuncios de bebidas alcohólicas podrían ser la botella y da gracias. O sea, la botella y da gracias. ¿Por qué? Porque cuando asociamos y usamos a una persona famosa para anunciar alcohol, lo que estamos haciendo es vincular las imágenes de éxito y de vínculo de pues cierto estatus personal, social y profesional a una bebida de alcohol. Es decir, si leemos bien esta ley, no podrían anunciar famosos bebidas alcohólicas y tampoco podrían anunciar bebidas alcohólicas los influencers. Es decir, una marca de alcohol no podría ir a una persona que tiene 3,3 millones de seguidores, una cuenta verificada, una persona que ha pasado un sistema de decir, ah, vale, pues se te reconoce ya como personaje público, no podrían ir a hacer publicidad de alcohol con ellas porque sus figuras están vinculadas al éxito. Por lo tanto, la publicidad que se está haciendo es vincular éxito profesional y admiración con bebidas alcohólicas, es decir, con sustancias que fomentan comportamientos nocivos para la salud. Yo ya la lectura que saco aquí es esa. Entonces, ahora nos vamos a redes sociales, que ya es la paradoja. Vamos a ver. Creo que ya estamos todas muy acostumbradas a ver influencers y personas que hacen contenido en redes sociales patrocinado todo por marcas de alcohol. Bien sea un podcast, bien sea un vídeo, bien sean unas vacaciones de verano patrocinadas por un ron que hace que hordas de influencers se vayan todos a la otra punta del Atlántico a pasarlo bien 15 días, bebiendo todos los días, con compromisos y contratos explícitos de que esas personas tienen que subir X vídeos e historias con la marca con el producto e incluso haciendo catas del producto. O sea, tienen que salir bebiendo la bebida. Todo eso está por contrato. Y también han sacado una versión de invierno para irse con los influencers a la nieve y hacer lo mismo, que también es vincular deporte y bebidas alcohólicas. Ya ni te cuento todo eso. Pero si nos vamos estrictamente a las redes sociales, ya hemos atajado esto de que realmente una marca... ya por la ley que hay, si un fiscal de buena mañana se levantase así en plan vamos a pelear esto, creo que tendría en la ley actual motivos para ir parando esto y empezar a denunciar a ciertas casas de alcohol, a modo tú no puedes ir a un influencer y a una figura de éxito y relevancia social a pedirle que use su imagen para hacer promoción de alcohol, o sea, esto ya tendríamos un punto de redes sociales y alcohol, por ahí ya no podrías ir, pero luego además está el tema de los horarios, que a mí esto que alguien me lo explique, la ley de publicidad y de cómo se ejecutan los anuncios en medios audiovisuales, que las redes son medios audiovisuales, dicta que solo se puede publicitar alcohol entre las 8 de la tarde y las 5 de la mañana si tiene menos de 20 grados, y entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana si tiene más de 20 grados. Vamos a ver, que las redes sociales están todo el día. Es decir, esos vídeos están todo el tiempo, entras a cualquier hora y están ahí. O sea, ¿cómo puede ser que no aplique la ley a las redes sociales? Dirás, es claro, es que si la aplican directamente no se puede, porque como vas a ver el contenido cuando quieras, pues ahí está. Es que igual no se puede hacer publicidad de alcohol en redes sociales. Porque es que la ley dice que la publicidad audiovisual que va por imagen, sonido, bien sea radio, tele, medios audiovisuales, no puede ser entre las 6 de la mañana... y las 8 de la tarde, 5 de la mañana, 8 de la tarde, en esa franja horaria de día no podría estar nadie viendo publicidad de alcohol en un medio audiovisual, y está ocurriendo. Te pones un podcast y hay podcasts patrocinados por marcas de alcohol. Es decir, esto ya es una locura. Pero es que además está el tema de espacios para menores, porque si tú me dices que Instagram es una red en la que solo pueden entrar mayores de edad, vale, pero tú vas a las normativas y la mínima edad para entrar en Instagram son 13 años. Es decir, es un espacio para menores. No está diseñado por y para menores, no es contenido infantil, pero sí que entran menores. Entonces, ¿tiene que aplicar la ley de menores a espacios en los que están los menores? ¿O qué diantres? Porque una cosa es que un niño vea la tele tarde. Bueno, vale, ok. Pero es que no es que estén los niños de 14 años haciendo trampas para estar en Instagram. Es que les piden 13 para entrar. Entonces yo con esto ya ves que me voy como agitando, me voy enfadando. Pero realmente con esto ya vamos a llegar al ocaso del podcast, porque mi conclusión es que lo que hemos visto es que la ley ya está escrita. Es decir, realmente ya estaríamos protegidos a nivel legal de toda esta publicidad del alcohol. Lo que pasa es que se está haciendo una vista a un lado importantísima, porque sí que están las leyes hechas, sí que la interpretación acorde a la evidencia científica nos está diciendo, oye, es que realmente esa publicidad no se podría hacer, pero se está haciendo. Ahora, ¿a por quién hay que ir? ¿A por el influencer? ¿A por el famoso? Por supuesto que no. Es decir, estas multas, la fiscalía debería ir a por grandes marcas, a por grandes casas que estén haciendo esas prácticas de coger a famosos y usar su figura para hacer publicidad, de coger... perfiles de redes sociales o podcast y patrocinarlos con las marcas, bien sean con o sin alcohol. Entonces, todo esto realmente ya está la ley. Lo que pasa es que tendría que pasar, pues entiendo que un fiscal que interprete esto y ponga esas denuncias para hacer ese cambio social. Ahora, ¿esto sería un detrimento económico para esos influencers que pierden esa oportunidad? Sí, porque aún encima es que dan mucho dinero. Pero es que yo lo que creo es que a nivel moral tiene una posición vulnerable, porque tú estás solo en tu casa haciendo contenido y llega una marca... Y tú tienes una posición precaria, porque es que eres un autónomo que está haciendo contenido en tu casa y que igual sí, hiciste una colaboración que te dio 12.000 euros, ok, o tienes un podcast y te pagaron 7.000 por la temporada, vale, pero ¿qué vas a comer el año que viene? Es decir, tú estás en una posición de autónomo que necesitas que cualquier ingreso y oportunidad que llegue aceptarla, porque tienes que construir un colchón de vida. Entonces, a ti te llega una marca de alcohol que por un vídeo igual ya te pagan 3.000 euros y es muy difícil ser un comité ético en ti mismo que diga, ah, no, lo voy a rechazar. Es muy complicado. Entonces, yo creo que esas personas ya están en una posición de vulnerabilidad. Yo misma, como creadora de contenido, te expones a ofertas que dices tú, Dios mío, si me dejo ir. Y es un esfuerzo constante y dirán, ay, sí, pobres influencers, dirás tú, qué pena me dan. Bueno, yo lo que digo es que no me parece el punto de ataque ir a una persona que toma una decisión individual que puede estar atravesada por muchos factores de presiones económicas o culturales o sociales, porque, como digo, el consumo de alcohol está muy normalizado. Entonces, yo no creo que una persona que acepta una publicidad de alcohol tenga una gran reflexión detrás, dirá en plan de, ah, bueno, qué bien, si yo también bebo mi tiempo libre, o incluso no me importa estar grabando un episodio de algo y estar tomándome una cerveza, me lo paso mejor, me apetece. Es decir, yo creo que mucha gente intenta ser honesta, a modo, ah, pues mira, yo consumo esto, ¿por qué no voy a hacer publicidad con ello? Y tampoco tienen toda la información que yo acabo de contar. Es decir, muchos influencers que hacen publicidad de alcohol creo que no saben realmente las repercusiones que tiene esta publicidad sobre la gente que lo sigue, sobre sus seguidores, porque yo por lo menos que tengo una comunidad de seguidoras y seguidores, pues es que vas generando un cariño por esas personas y una responsabilidad de, oye, voy ganando credibilidad, lo que yo digo importa a esta gente. Entonces yo creo que no hay una intención perversa. Pero sí que es cierto que hay perfiles que yo admiro mucho y que sí que creo que tienen un análisis crítico que los he visto colaborar con marcas de alcohol. Entonces la humildad que vive en mí me dice, igual hay caminos de justificación que yo no estoy contemplando. Es decir, igual sí que hay alguna explicación que tiene un camino moral y ético, incluso que te lleva a aceptar una colaboración con una marca de alcohol. O sea, si tú estás escuchando esto y has hecho alguna vez alguna colaboración con una marca de alcohol y quieres explicarme tu camino y tu proceso, yo de verdad que me encantaría eso, entender otras perspectivas, porque hay mucha gente que respeto y que le tengo un cariño brutal incluso de redes sociales y que han hecho colaboraciones con marcas de alcohol, y me encantaría saber qué camino ético, moral han seguido para eso, o si directamente no lo han tenido y hoy escuchan esta información y dicen, ah, pues mira, igual sí que lo cambio. Sea como sea, insisto, yo no haría inquina sobre el famoso que acepta la colaboración, sino que el problema está en la marca, que tiene equipos de neuromarketing que saben muy bien lo que están haciendo, saben muy bien por qué utilizan esa figura o por qué publicitan alcohol en ciertos espacios usando incluso la trampa del 00. O sea que para mí ahí está la acción, en que aparezca pues algún buen fiscal que diga, voy a pelear esta causa por todos mis panas, y nosotros, ¡ey! Todo esto no debería repercutir en el consumo individual, como mucho reducir la cantidad de sobreconsumo que se da por activar esos procesos impulsivos y adictivos. Pero yo creo que proteger los espacios públicos de la publicidad no va a quitar la libertad individual de consumir una cerveza cuando te apetece o un producto de este estilo, igual que no ha limitado del todo la capacidad que tienes ahora de comprar tabaco. ¿Que cada vez los precios son más caros? Bueno, es que esas desincentivaciones al consumo de sustancias adictivas y tóxicas tienen que estar, y lo están por regulaciones y recomendaciones a nivel mundial, europeo y estatal. Y aunque es un dolor para el bolsillo, las personas que logran reducir ese consumo sí que se benefician de muchas mejoras en la salud. Y yo creo que al final es lo que tenemos que proteger, y es la reflexión final para despedir el episodio de esta semana de una vez por todas. Y esta sección ética final, muchas gracias por escucharme y estoy deseando escucharos a vosotras. Pues muy bien, este episodio número 3 de esta temporada. Estoy muy agradecida con la acogida que está teniendo. Estamos en el número 10 de Spotify mientras estoy grabando esto, y vais a flipar con el episodio de la semana que viene que he grabado con Judith Tiral y Neuronacho, precisamente hablando del neuromarketing y de la perversa sociedad que puede haber detrás, que no es así. Hemos puesto todo en contexto y sé que os va a encantar el episodio, así que nos vemos el domingo que viene. Un abrazo enorme.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.